La Voz de América presenta.
Inmigración y título 42 en el ojo del huracán a 100 días del inicio de la era Biden, más allá del muro. Periodista le sigue la pista a los inmigrantes en ambos lados de la frontera. Además, la vicepresidenta Harris continúa su diálogo con Guatemala, esta vez con entidades comunitarias. Y mucha atención, si usted recibió sus dos vacunas, puede despedirse del tapabocas en la calle. Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín López. Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. En el ojo del huracán permanece el plan de inmigración de la administración Biden tras llegar a sus 100 primeros días en la presidencia. En nuestro especial Más Allá del Muro encontramos grandes contrastes entre los beneficiarios del protocolo de protección de migrantes y aquellos que han sido devueltos a México bajo el título 42. Celia Mendoza nos acompaña desde Hidalgo. Celia, ¿hasta la fecha cuántas personas están registradas en el programa de protección de migrantes y por qué sigue vigente el conocido título 42?
Yasmín, sabemos que hasta la fecha más de 25 mil personas, de acuerdo a ACNUR, así como la OIM, han sido registrados como casos activos. De estos, 8,939 hasta el día de ayer habrían cruzado la frontera entre México y los Estados Unidos. Todavía una gran parte de estas personas siguen esperando en México, pero el título 42 se mantiene activo y esto impide que muchas de las personas que llegaron después de que se frenara el programa puedan entrar a los Estados Unidos y pedir asilo, ya que la frontera se encuentra efectivamente cerrada por una situación sanitaria. Esta medida fue implementada durante la administración del expresidente Donald Trump y se mantiene hoy bajo la administración del presidente Joe Biden.
Miquel Atiez Ridiao, de 42 años, llegó a México tras una extenuante travesía. Salió de Cuba en 2016, cruzó dos veces el temible tapón del Darién y desde Ciudad Juárez buscó asilo político en Estados Unidos en 2019, justo cuando Donald Trump instituyó el programa de protección a migrantes MPP.
Yo me hacía la idea, la ilusión de que yo iba a pasarle, que iba a ponerme en mi caso, pero no, nunca fue así.
Sin embargo, aún dos años después y en medio de la pandemia, nunca perdió la fe. En enero de 2021 asumió el presidente Joe Biden y eliminó el MPP.
Ha sido una gran bendición, todos estamos felices.
Su sueño se hizo realidad el 11 de marzo de 2021, cuando este padre de familia logró entrar a Estados Unidos.
Los inmigrantes son recibidos por voluntarios en lugares como estos, Casa Alitas de Caridades Católicas.
Desde el 19 de febrero, la administración Biden ha facilitado paulatinamente el ingreso de los más de 26 mil suscritos en el MPP. Sin embargo, esta no es la suerte de todos los migrantes que hoy esperan en albergues en México. Miles que se quedaron por fuera del MPP fueron registrados bajo el denominado Título 42, una orden de emergencia que impide el ingreso debido a la pandemia.
Tenía que salir por fuerza, por el concepto de que ya mi hijo me lo habían baleado.
Eda Cristelia Meléndez es de Honduras y a sus 70 años hizo la travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos con su nieta de 3. Agentes de inmigración tomaron sus huellas en territorio estadounidense y fue de vuelta a México bajo el título 42.
No me dijeron a mí los oficiales, no. Aunque los duele en el corazón, señor, no la podemos dejar pasar la pandemia.
El mecanismo aún está vigente y en entrevista con La Voz de América, Juan González, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
Para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal, como debe ser.
Pero sin recursos legales y abrumada por su avanzada edad.
Que se pongan la mano en la conciencia.
Pide Eda Cristelia a unas autoridades que enfrentan el reto de encontrar un balance entre el trato humano y digno y la seguridad nacional.
Uno de los problemas que han manifestado los grupos que defienden a los inmigrantes es que hasta la fecha la administración del presidente Joe Biden no ha dicho cuándo se reabrirá nuevamente la frontera o se eliminará el título 42. Al mismo tiempo piden que haya más acceso a estas personas, a servicios legales y también traductores que les puedan permitir entender en qué situación se encuentran. Yasmín.
Celia, muchas gracias por traernos todas las historias de los inmigrantes en la frontera sur. Bien, y en Ciudad Juárez, México, una periodista independiente va más allá de la noticia en su cubrimiento diario de la crisis migratoria en la frontera. Arnaldo Rojas nos tiene detalles de su labor. Cuéntanos, Arnaldo, buenas tardes. ¿Cómo es que está trascendiendo la función de esta comunicadora?
Hola, muy buenas tardes. Perdón por el sonido de esta inmensa ráfaga de viento que hemos estado en este momento. Estamos en pleno desierto aquí en El Paso. Bueno, con mucha empatía y sobre todo con mucho trabajo, Judith Torrea se ha ganado no solo el cariño, sino también el reconocimiento de muchos inmigrantes en el cruce fronterizo entre El Paso y la Ciudad Juárez en México. Ella se ha convertido para muchos inmigrantes aquí en mucho más que una fuente de información.
Yo soy una reportera independiente y yo vi cómo comenzaba el MPP cuando comenzó aquí en Ciudad Juárez en el 2019.
Hace 20 años que Judith Torrea llegó a Ciudad Juárez a ejercer el periodismo duro. Convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, Juárez no intimidó a esta reportera española que a través de los años plasmó con letras, imágenes y sonidos la realidad del momento, hasta que en enero el gobierno del presidente Biden eliminó el llamado protocolo de protección al migrante de su antecesor.
Entonces, para mí era como devolver la dignidad a esas personas y contar un momento alegre, porque siempre cuento desgracias, ¿no? Siempre cuento, han secuestrado a uno, lo han violado, lo han matado.
Con el desmantelamiento del programa, también conocido como Permanecer en México, Judith le encontró un nuevo sentido a la profesión de informar. Esta vez, más allá de la noticia, conectando a familias separadas por el drama migratorio.
Quiero ir a mi mamá. ¡Te amo!
Así Judith se pasa los días de un lado y del otro del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez. Ahí conoció a esta inmigrante cubana que esperó más de un año y medio por este momento.
Me siento muy feliz y ella sí estaba en el puente todas las mañanas, todos los días. Nos decía cuántas personas cubanos iban a pasar, cuántos hondureños, guatemaltecos.
Había que contar estas historias, es darles un poquito de esperanza dentro de este proceso y darles información.
Según el grupo Track de la Universidad Syracuse, cerca de unos 4,000 inmigrantes inscritos al MPP han logrado cruzar a territorio estadounidense para seguir aquí el curso de sus casos en las Cortes de Inmigración. Y Judith, bien que ha sido testigo de gran parte de esos cruces. Yasmín.
Un verdadero compromiso social el de esta periodista. Muchas gracias, Arnaldo. Con un grupo de organizaciones comunitarias guatemaltecas se reúne este martes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Se trata de continuar el diálogo para atacar las raíces de la masiva inmigración desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Diva Lizeth Cash nos acompaña en vivo en este momento con detalles del encuentro. Diva, ¿cómo va la reunión?
Yasmín, muy buenas tardes. La reunión todavía está en desarrollo, sin embargo, la vicepresidenta Kamala Harris abrió la conversación virtual solicitando a estos representantes de grupos sociales de Guatemala que sean ellos quienes le pongan rostro al número, a las cifras con que maneja Estados Unidos la población, identifica a la población como los jóvenes, los niños y la comunidad LGBTQ, según la vicepresidenta, son los más vulnerables que se deben identificar. También ha pedido que se revisen cuáles serían las políticas para ayudar a cambiarlas y cuáles se deberían de implementar. Yasmín, nosotros seguimos también atentos al desarrollo de esta reunión.
Diva, pero también te quería preguntar si ya ha habido alguna acción concreta por parte de Estados Unidos para Guatemala.
Sí, Yasmín, hay dos acciones concretas que anunció la vicepresidenta Kamala Harris. La primera es el entrenamiento de un grupo social guatemalteco. Inicialmente será por parte de 10 agentes del Departamento de Seguridad Nacional en temas de seguridad fronteriza. El segundo acuerdo, la segunda acción de Estados Unidos es la inversión de $310 millones. Gran parte de este fondo sería para mitigar la crisis creada por la pandemia del COVID-19 y la sequía, como también otra parte parte sería para la seguridad fronteriza, exactamente para los solicitantes de asilo y los refugiados en la frontera, como también para el sector agrícola, específicamente en el país de Guatemala. Yasmín.
Diva, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos. Y ahora pasamos a Guatemala, porque precisamente después del encuentro virtual que sostuvieron la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, se anunció la ampliación de la asistencia de Estados Unidos hacia Guatemala. Ligia Toledo nos reporta.
Durante el encuentro virtual entre el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, se establecieron como causas de la masiva migración la pobreza, la falta de oportunidades y las consecuencias del cambio climático. Para frenar estos problemas, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró que Harris se comprometió a incrementar la cooperación internacional.
El ámbito del desarrollo económico para poder abordar las causas estructurales de la migración desde el aspecto de la generación de mejores condiciones de oportunidades de trabajo. Y el otro aspecto es de la asistencia humanitaria.
El canciller también indicó que el país contará con apoyo de Estados Unidos para mantener la seguridad en las fronteras.
La llegada de aproximadamente 16 elementos funcionarios de DHS que estarían ayudando a colaborar con la DIPAFRONT, con los elementos de seguridad frontera, para poder fortalecer la capacidad instalada.
Según el canciller, en los últimos días, 700 niños migrantes no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayoría guatemaltecos. Para apoyarlos, se construirán centros de atención. Tras conocer los resultados del encuentro, el internacionalista Mario López concluyó que Estados Unidos está asignándole corresponsabilidad a Guatemala en el sector migratorio.
La idea es que Guatemala también empiece a trabajar de una manera más seria ese tema. Y esa es la intención por la cual se quiere dar un tipo de cooperación.
Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Bien, ahora hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva porque en minutos les contamos cuántas vacunas contra el coronavirus donará Estados Unidos a otras naciones del mundo. Ya volvemos.
Está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, más allá del muro. Una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Estados Unidos ya pueden salir a la calle sin mascarilla aquellos que han sido totalmente vacunados contra el COVID-19. Así lo determinaron hoy los CDC al actualizar las recomendaciones de protección durante la pandemia. José Pernalete nos acompaña con más información. José, ¿qué dijo el presidente en su alocución de hoy?
Así es, Yasmín. Durante una precisa participación a todo el país, el presidente Joe Biden calificó de patriotas a todos los estadounidenses que se han colocado la vacuna contra COVID-19. De hecho, destacó que su administración tiene el objetivo de llevar la conducción de los esfuerzos en materia de salud pública para que el próximo 4 de julio se celebre la independencia del coronavirus en Estados Unidos. Es más, también exhortó a que todos los estadounidenses se coloquen la vacuna cuanto antes. Además, también destacó el cronograma que ha establecido los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para que todas las personas vacunadas puedan compartir actividades en el exterior. Veamos.
Este martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que las personas que estén completamente vacunadas no tienen necesidad de llevar mascarillas en actividades exteriores. Las guías de salud pública contemplan condiciones reguladas por el entorno de las personas inmunizadas.
Si está completamente vacunado y desea asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas que están vacunadas y no vacunadas, o que están en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si está vacunado puede hacerlo sin máscara de manera segura. Generalmente, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin máscara son seguras. Sin embargo, seguimos recomendando su uso en lugares al aire libre llenos de gente, como estadios y conciertos llenos, donde hay una menor capacidad para mantener la distancia física y donde también pueden estar presentes muchas personas no vacunadas.
Por otra parte, tras la exposición de estudios de la FDA sobre los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson y su recomendación para reanudar la inmunización de esta fórmula, los estadounidenses retoman la confianza en el fármaco en medio de la campaña nacional de vacunación.
Creo que todo el mundo tenía una pregunta en su mente sobre lo que sucedió, ya sabes, sobre ser sacada del mercado por problemas de seguridad. Pero ahora han dicho que está bien, por lo que la gente que está entrando parece bastante confiada. Y si no lo están, simplemente refieren a otra persona. Ya sabes, obtienes el producto Moderna o el producto Pfizer.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que su administración va a apoyar la crisis de salud pública que está atravesando en estos momentos la India, en sentido de enviar tanto insumos como ayuda médica para la población que padece por efectos del COVID-19. Yasmín.
Muy buenas noticias, José. Muchas gracias por el reporte. A pocos días de que Estados Unidos autorice la vacunación del coronavirus para los adolescentes, aún no se ve una respuesta masiva frente a esa iniciativa. Sin embargo, como nos dice Adriana Arévalo, la clave podría estar en las escuelas. Veamos.
Los niños y jóvenes pueden contraer el COVID-19 sin tener ni un solo síntoma y eso los convierte en supertransmisores del virus. Por eso es tan importante que los de 16 años en adelante sean inmunizados, pero no todos están convencidos.
Yo tengo muchos amigos que dicen que no se la quieren poner, que están nerviosos, que no van a saber los side effects. Muchas razones, pero yo digo que se las pongan.
Precisamente para darles la confianza de ser inmunizados en un lugar seguro, esta escuela charter de Henderson en el sur de Nevada realizó una jornada de vacunación a la que asistieron decenas de estudiantes y sus familias. Kelina Aguiar explica por qué decidió vacunarse.
Puedo viajar sin problema, voy a estar protegido. Si me da el COVID, voy a estar más protegido. No me va a dar los síntomas así duro como lo da la gente. Y tengo menos riesgo de morirme.
De acuerdo con SLAM Nevada, la escuela que organizó la jornada, la clave para que los jóvenes se sientan cómodos con la vacuna podría estar en ofrecerla en su propio ambiente, y qué mejor que su escuela.
Esto es algo muy importante para todos y para nuestra comunidad, y si podemos hacer que la gente se sienta cómoda ofreciendo este lugar, estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento.
De hecho, la escuela espera poder ofrecer una nueva clínica pronto, y ojalá, dicen, para poder vacunar a una población más amplia una vez se aprueben las vacunas para los niños de 12 años en adelante. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al regresar en El Mundo al Día, espere, ¿por qué crece la controversia en Centroamérica sobre la denominación de países del Triángulo Norte? Les contamos.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La mayoría de los latinos dice que el sistema inmigratorio en Estados Unidos requiere grandes cambios. Así lo concluyó una reciente encuesta mientras la administración Biden promueve varias reformas. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Reformas inmigratorias más humanas son las promovidas por la administración Biden. Y según un estudio de Pew Research, la mayoría de los latinos urge dichos cambios.
En general, la prioridad para los latinos es hacer cambios en el sistema de inmigración de los Estados Unidos que permitan a los inmigrantes indocumentados permanecer en el país legalmente. Pero hay algunas diferencias en este tema, ya sea permitir a los soñadores quedarse en el país o que los inmigrantes indocumentados o no autorizados permanezcan en el país. Hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos.
Según Jens Manuel Krogstad, investigador de la organización, la mayoría de los latinos demócratas aprueban la propuesta de reforma inmigratoria comparado con un tercio de los republicanos. El apoyo es mayoritario para personas llegadas en la infancia, también conocidas como soñadores o dreamers en inglés. El aumento de inmigrantes indocumentados en la frontera sur del país también es prioritaria para los encuestados.
Relativamente pocos latinos piensan que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo un buen trabajo en el manejo de este aumento. Solo alrededor de un tercio, un poco más de un tercio, dijo que el gobierno está haciendo un buen trabajo al manejar este incremento.
Según destaca la organización, no solo la afiliación política, sino el estatus legal demarcan las opiniones de los inmigrantes de origen latino en Estados Unidos. La mayoría de los que ven estas reformas como un importante objetivo político son los que han inmigrado, no quienes han nacido en territorio estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Triángulo Norte es una denominación con la que se conoce a la región centroamericana conformada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero Claudia Saldaña nos informa que en El Salvador esta designación está provocando opiniones encontradas en el ámbito político.
El término Triángulo Norte es una etiqueta con la que el presidente Nayib Bukele ha mostrado desacuerdo desde que tomó el poder en 2019. Aunque esta denominación surgió por factores relacionados a la integración económica entre los tres países, su uso está fuertemente vinculado también al tema de la migración.
Si Estados Unidos quiere abordar seriamente la inmigración en la frontera sur, realmente debería abandonar el concepto de Triángulo Norte y comenzar a trabajar con sus socios de siempre para impulsar soluciones probadas.
Algunos analistas piensan que esta etiqueta da un tratamiento homogéneo a una región que es diversa y que debería abordarse de forma diferenciada a cada país. Otros opinan que la meta debería ser integrar a toda la región y no dividirla en sectores.
Que el nacimiento del Triángulo Norte fue para dividir Centroamérica y en este momento no ha habido otro instrumento mayor para interrumpir los niveles de integración centroamericana que el Triángulo Norte.
Otros críticos no comparten la visión del presidente Bukele.
Aquí se le ha pasado otra vez la mano al presidente Nayib Bukele al rechazar esa denominación. Negar la realidad del Triángulo Norte es rechazar la realidad de Centroamérica.
Los destinos de estos tres países están entrelazados. De todos los países en Latinoamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, son los que más dictan la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica.
Con polémica o no, el término Triángulo Norte es utilizado en el plan Biden para abordar las causas de la migración desde esta región. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Cuando volvamos en El Mundo al Día, el pronóstico que hizo un experto sobre el futuro que le depara a Latinoamérica en muchos aspectos. Ya volvemos.
América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Décadas de conocimiento, análisis e investigación marcan la trayectoria de Steve Levitsky, un experto en América Latina, quien habló con Alonso Castillo sobre lo que le espera a la región en términos sociales, políticos, el estado de las democracias, entre otros asuntos. Veamos la historia que nos preparó.
El experto en ciencias políticas Steven Levitsky apeló a la perspectiva y al análisis ante la idea de que hay un auge en autoritarismos y un desplome en las democracias.
No es cierto. Hay muchos desafíos muy fuertes. Hay algunos casos. Venezuela es un caso, Nicaragua es otro, Tailandia es otro, Hungría es otro, de colapso. Pero en términos globales, la democracia ha enfrentado esa crisis, el auge de China, la agresividad de Rusia.
El profesor de ciencias políticas en la Universidad de Harvard analiza lo que a su juicio se avecina.
La crisis fiscal, sobre todo, que viene en América Latina y la concentración de riqueza que casi siempre sale de las crisis fiscales en América Latina.
El golpe a los problemas sistémicos de la región perdura en la raíz y en el tiempo, dijo el también escritor.
No solamente de desigualdad social, pero la falta de movilidad social, aún en casos exitosos como Chile, supuestamente exitosos.
Los tentáculos del narcotráfico son profundos, que al combinarse con la corrupción y la impunidad, deja a la sociedad en estado de indefensión. Dado el nivel de desconfianza que, según Levitsky, hay hoy en día con los gobiernos democráticos, dijo que no tiene la certeza que las sociedades tengan la paciencia para aguantar los problemas del Estado. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y hoy nos despedimos con la superluna rosada que iluminó los cielos del mundo y que, según información de la NASA, llegó a su plenitud a las 11:32 de este lunes. Pero si usted no pudo verla, no se preocupe. Es probable que pueda apreciar el fenómeno astronómico hoy martes, cuando se espera que la luna llena aparezca incluso más grande de lo usual. Así me despido por hoy, pero nos vemos de nuevo mañana con más información. Les informó Yasmín López.